UHM y HM Televisión te presenta El Pueblo de la Cruz, tras las huellas del Nazareno. Hablamos con el padre Luis Montes, Instituto del Verbo Encarnado, misionero en Irak durante los últimos 20 años, que ha vivido el conflicto en Irak durante los últimos 6 años en Bagdad.
Sí, soy el padre Luis Montes, sacerdote misionero del Instituto del Verbo Encarnado, una congregación fundada hace poco tiempo, en el año 1984. Ya nos hemos extendido por los 5 continentes y tenemos muchas fundaciones en Medio Oriente. Yo estoy allí en Medio Oriente desde hace 20 años. Los últimos 6 los he pasado en Irak y es donde me encuentro actualmente. En Irak está la comunidad Cristo Rey en Bagdad. Ahí son 2 sacerdotes, el padre Jorge Cortés y mi hermano Enrique, que también es sacerdote. El padre Jorge Cortés es el vicario de la diócesis, del obispo, y es el exorcista de la diócesis, y es el párroco de la Catedral del Rito Latino. Ahí ellos llevan el trabajo de la parroquia a la Catedral del Rito Latino, y también tienen apostolados llevando otras congregaciones, como las hermanas de la Madre Teresa, o las laicas consagradas que tienen un asilo de ancianos, o las hijas de María, o en otras capillas de la catedral, de la ciudad. Y tienen un trabajo intenso también con los refugiados, el campamento Virgen María de Bagdad. Yo hace unos meses me trasladé al Kurdistán iraquí. Estoy viviendo en Erbil, en una casa que pertenece a los carmelitas. Desde allí tengo que reiniciar todo el apostolado con los católicos de rito latino. Quedan pocos católicos de ese rito en Irak local, es decir, iraquíes, pero hay decenas de miles de trabajadores extranjeros que tienen muy poca atención pastoral. Finalmente el obispo consiguió un grupo de sacerdotes que podemos trabajar con ellos, yo como el principal encargado, pero también tenemos ayuda de 2 sacerdotes jesuitas que vienen cada tanto a Irak para ayudar a los refugiados, los padres dominicos, las hermanas dominicas, todo un equipo pastoral, ¿no? La idea es reactivar ese apostolado tanto en inglés como en árabe en la capital, en el capital de esa región, que es Erbil, y después también en Duhok, que es otra ciudad importante, Suleimanía y Kirkuk, si la cosa se tranquiliza un poco, está muy muy peligroso en Kirkuk ahora. Una de las misiones que tenemos es construir una iglesia en que sea la parroquia de rito latino en Erbil. En este momento no hay ni una sola parroquia de ese rito en todo el Kurdistán iraquí. Había una en Mosul, pero como ustedes se imaginarán, ya no existe. No solamente porque ya no quedan cristianos en Mosul, sino porque el mismo templo que pertenecía a los dominicos fue dinamitado por el Estado Islámico y totalmente destruido, ¿no? Así que es recomenzar, ¿no? Sí, para explicar hay que entender un poco la situación de todo Irak, ¿no? Irak está actualmente como dividido en 3 zonas. En este momento Mosul y las ciudades de la provincia del Anbar. Después el Kurdistán, donde hay bastante seguridad. Por ejemplo, en Erbil no hay atentados, en Duhok no hay atentados. Pero el problema es que, por empezar, está muy cerca de donde está el Estado Islámico y la guerra ha hecho colapsar la economía, ¿no? Hace meses que los empleados públicos, por ejemplo, no tienen trabajo. Hay miles de obras públicas o privadas, edificios, construcción, todo parado. Está la carga de los refugiados, que son más de 1 millón. En total, los cristianos serán 100.000, pero hay muchísimos que no son cristianos. Esto hace que la situación económica sea desastrosa, ¿no? Y por último, lo que es la región chiita del país, como es la capital Bagdad y todo el sur. Allí hay atentados prácticamente todos los días. O sea, desde el año 2003 a la fecha se calcula un promedio de 20 atentados por día en el país. Es una absoluta barbaridad. Y cuando decimos 20 atentados por día, imaginemos que entonces en la capital prácticamente hay atentados todos los días. Y hay muchos atentados por semana o por mes. No, no es 5 por semana. ¿Sí? A veces hay 5 atentados en un solo día. El último dato que me dieron oficial, por ejemplo, de octubre del 2015, hubo 128 atentados en el mes. Es una situación durísima, de muchísima inseguridad. Desde el principio sabíamos que el Estado Islámico no iba a poder entrar en Bagdad, porque es una ciudad chiita. El Estado Islámico entró en las ciudades sunitas de la provincia de Anbar porque ellos dieron la bienvenida al Estado Islámico cansados del desastroso gobierno del anterior primer ministro. Pero Bagdad era imposible que la tomen, ¿no? De hecho, cuando el Estado Islámico toma Mosul, hay un llamado de un líder chiita a reclutar milicias y había 5.000 voluntarios chiitas por semana. ¿Sí? Es imposible que pudiesen tomar Bagdad, ¿no? Pero los atentados pasan todo el tiempo, ¿no? O sea, a veces son muy grandes, como uno que pasó unos pocos meses atrás, un camión lleno de explosivos, murió más de 300 personas. Había 20 desaparecidos. 20 personas desaparecieron en atentados significa que no queda ni un rastro de ellos. Es tan fuerte la explosión que no se conserva un dedo para que se pueda sacar el ADN. O sea, es terrible, ¿no? Y después muchísimos atentados más pequeños, o algunos simplemente matar por la espalda a alguien, pero hace que vivir un clima de inseguridad todo el tiempo, porque no es que van a atacar solamente las iglesias. Uno puede morir cuando va a comprar la verdura al mercado, ¿sí? O cuando va a pasear, o cuando está caminando, o en cualquier momento, ¿no? Es común para nosotros, si bien nunca nos pasó nada, ya son varios años, es común para nosotros decir, saber, enterarnos que hubo un atentado en tal calle, a tal hora, y fue 2 horas después que nosotros pasamos. Eso es muy común, ¿no? Pero bueno, también es cierto que literalmente no hemos sufrido ningún rasguño, aunque hemos estado algunos atentados cerca, ¿sí? Dios nos protege y Dios dirá cuando llegue nuestra hora, digamos. Sí, los desafíos de la misión pastoral en esos países son especiales y se van sumando, ¿no? Pues primero es hacerlo en un país de mayoría musulmana donde hay discriminación y persecución al cristianismo. Pero esto es común a prácticamente todos los países de árabes musulmanes, ¿no? Incluso en los países así llamados moderados, decir moderado es un eufemismo, ¿no? Se dice que Egipto es un país islámico moderado, pero todos los años hay decenas, y que llegan a más de 100, cristianos asesinados por su fe, todos los años. No sale en ningún lado, pero eso ocurre, ¿sí? Entonces, esto es común con nuestro apostolado que hemos tenido en otros países árabes, ¿no? Musulmanes árabes donde el cristianismo es minoría. A esto hay que sumarle la inseguridad de la ciudad de Bagdad, que complica las actividades pastorales, evidentemente, ¿no? Pero aún así, para que se entienda, porque uno piensa tantos atentados, tantas limitaciones, no se puede hacer nada. No, no es que no se pueda hacer nada, ¿no? Dentro de los muros de la parroquia nosotros podemos realizar cantidad de actividades. En la práctica, nuestra vida como párrocos es como parecida a los de párrocos en cualquier parte del mundo, digamos. Celebración de la Santa Misa, confesiones, predicación, preparación de niños para catecismo, reunión con señoras para oración, grupos de jóvenes, visita a los enfermos, llevar la comunión a los enfermos, visita a los cristianos. Todo eso ocurre, pero siempre, claro, más limitado, con más cuidado, tenemos guardias en la puerta. Sí, el riesgo de salir cuando uno sale es un riesgo, ¿no? Como ya le digo, o sea, visitamos casa y sí, ayer explotó una bomba acá cerca. O sea, todo eso produce ciertas limitaciones, pero por otra parte, lo que uno tiene que hacer, hay que hacerlo, porque si no, ¿para qué está ahí, digamos, no? Entonces, en la práctica nosotros llevamos una intensa vida pastoral, ¿no? Y es común, absolutamente común, entre los religiosos y los sacerdotes no querer irse. O sea, a veces nos preguntan por qué uno sigue ahí. La verdad es que para nosotros es una pregunta extraña, digamos, ¿no? ¿Por qué nos vamos ahí? Porque hay peligro. Pero bueno, entonces Jesucristo dice, anunciad el Evangelio a todas las criaturas. No dice a los países donde no haya guerra o persecución, ¿no? O sea, pensar de que uno se va a ir cuando la gente más lo necesita, para nosotros es un pensamiento totalmente extraño. Y no es solamente porque nosotros somos misioneros religiosos. Los sacerdotes y las hermanas de ahí no se quieren ir, se quieren quedar. ¿Sí? O sea, no solamente por lo que implica trabajar con gente tan fantástica que es perseguida y da ejemplo, sino porque, digamos, uno fue puesto por Dios en ese lugar y hay que hacer el bien donde estamos, y si nos necesitan. O sea, ¿Quién le va a dar la extremaunción a un enfermo, la unción de un enfermo en situación de guerra si no hay sacerdotes? ¿Quién los va a confesar, les va a predicar, les va a llevar el Santísimo Sacramento al altar? Nosotros no se nos pasa por la cabeza irnos, ¿no? O sea, ¿nos podría pasar algo? Sí, nos podría pasar algo. Pero, por ejemplo, ya le digo, nosotros estamos 6, 7 años ahí, nunca un rasguño. El obispo está hace más de 15 años ahí, nunca un rasguño. O sea, podría ser que la semana que viene avisen que uno de nosotros no está más, o puede ser que estemos 40 años sin que nos pase nada. O sea, digamos, no se puede saber, digamos, uno tiene que hacer lo que tiene que hacer mientras de día, dice nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y realmente hay mucho para hacer, así que para nosotros quedarnos es la única opción, y entre nosotros es un verdadero honor, porque estar trabajando con confesores de la fe y mártires no es algo que no, uno no es digno de semejante bendición, ¿no? Recuperar las ciudades es fundamental y básico, ¿no? No es toda la solución, ciertamente. Hay que hacerlo con la máxima prudencia, porque las represalias que a veces se toman contra la población civil producen unos odios que es asegurarse una guerra para el futuro. Pero ciertamente el Estado Islámico hay que expulsarlo del país, porque esa gente odia a Dios y odia a los hombres. Y ustedes imagínense, ¿no? Ahora se han encontrado en las ciudades que ellos han abandonado muñecas, juguetes, ¿no? Con explosivos adentro para que cuando los niños los agarren, mueran. ¿Sí? Esa gente odia al hombre. ¿Sí? Entonces ciertamente hay que expulsarlos. Eso es indudable. Es una parte de la solución. No es todo, pero es una parte. En el camino hacia Mosul ya se han liberado varias ciudades cristianas, y esto ha traído mucha esperanza a los cristianos de poder volver. No va a ser inmediatamente, ¿no? Porque para empezar tienen que terminar la liberación de Mosul, que es la parte más difícil. Las batallas continúan. Después de eso hay que desminar, es decir, sacar las minas personales que el Estado Islámico dejó en las ciudades. Y las bombas, incluso caseras, que dejó en lugares insólitos, como yo decía, muñecas, o el refrigerador de la casa, ¿sí?, para producir daño. Después está todo el papel de reconstrucción. Se calcula que el 60% de las casas fueron quemadas. ¿Sí? El 100% de las iglesias quemadas o destruidas, el 60% de las casas quemadas. Queda todo un trabajo de reconstrucción. Pero lo cierto es que esto le dio mucha esperanza, porque hasta ahora no se había hecho nada por liberar, ¿no? Pasaron 2 años inútilmente. Finalmente se está haciendo. Y los cristianos, en ese sentido, están recuperando la esperanza de poder volver a sus ciudades, que quieren hacerlo. No los quieren de Mosul. Los quieren de Mosul no quieren volver porque sus mismos vecinos musulmanes los traicionaron. Pero de esos pueblos cristianos, todos los que eran totalmente cristianos, sí quieren volver ahí. Y están esperanzados por eso. Hemos estado en los festejos, en los campamentos de refugiados, cuando se festeja eso, ¿no? Realmente les ha traído nueva vida, ¿no? Y después está todo el tema del post-Mosul, digamos, ¿no? Porque hay muchas divisiones internas en el país, entre los kurdos y el gobierno de Bagdad, hasta se ha metido Turquía, los intereses internacionales siguen metiéndose en nuestro país y trayendo destrucción y caos, ¿sí? Entonces lo que queda es mucho, digamos. Ni siquiera sabemos si el país va a poder llegar a una verdadera unidad o va a terminar dividido en tres, como algunos ya propugnan directamente, ¿sí? Es decir, que el trabajo que queda es inmenso, ¿no? Pero lo que se está haciendo ahora de liberar la ciudad del Estado Islámico es ciertamente un paso necesario y muy importante, ¿no? Después hay que luchar por la reconciliación, hay que buscar trabajar en unidad. El tema es que hay mucha división, mucho odio en todos estos años, que fueron desastrosos de la posguerra. Y el tema es que los intereses internacionales siguen queriendo meterse sin importar el bien de la gente. Así que veremos lo que sale. Como le digo, ¿no? La guerra esta, la guerra en Siria. Por ejemplo, la invasión a Irak en el 2003 fue basada literalmente en mentiras, ¿no? Armas de destrucción masiva que se sabía que no existían, ¿sí? Se busca una guerra por intereses geopolíticos, petróleo y venta de armas, etcétera, se la vende a la opinión mundial basado en falsas razones. Mucho más grave todavía lo que está pasando ahora en Siria, que se presenta una realidad de primavera árabe que nunca existió. Ahí hay intereses por los cuales se quiere dividir los países, etcétera. Hay apoyo directo de algunas potencias regionales a los extremistas, a los yihadistas, a los terroristas, potencias que son aliadas de Occidente. Esto hace que, humanamente hablando, no se vea solución al conflicto, ¿no? Porque ahí se sigue buscando la destrucción de pueblos enteros por meros intereses económicos, ¿sí? O sea, gravísimo el Estado Islámico y los demás terroristas, fanáticos religiosos que blasfeman del santísimo nombre de Dios buscando la violencia en su nombre. Gravísimo. Pero es también la misma gravedad o más la gente que con saco y corbata, a miles de kilómetros de distancia, decide apoyar a esos terroristas para vender armas o para conseguir petróleo o para mejorar la situación geopolítica o para debilitar al enemigo. Gente que no se ensucia las manos, pero tiene sucia el alma del daño que se está haciendo, ¿no? En ese sentido, Occidente, la gente común, está siendo muy engañada, se miente muy descaradamente, se dicen cosas que no son verdad. Sí, hay un dicho que dice, en la guerra la primera víctima es la verdad, nosotros lo vemos permanentemente, ¿no? Hay intereses que presentan una realidad que no es. Le pongo un ejemplo, ¿no? Ahora se habla de que Alepo está venida ese día hace 5 años por terroristas, pero esos terroristas estaban siendo apoyados, entonces no se decía nada. Ahora que finalmente van a ser derrotados, se busca que eso no ocurra, ¿sí? Es una barbaridad. Pero bueno, es la realidad que nosotros vivimos allá. Lo que han hecho las potencias ha sido deplorable. En algunas cosas podríamos decir que no podían haberlo hecho peor, ¿sí? Se ha apoyado gente extremista, gente terrorista, todo por meros intereses económicos. Son crímenes que claman al cielo, ¿no? En general, ¿no? En Siria están muy contentos con la actuación de Rusia porque al apoyar al ejército ha permitido un golpe fuerte al terrorismo y de hecho desde la entrada de Rusia en el conflicto el terrorismo está en retroceso directo, ¿no? Fuera de eso, la actuación de las potencias ha sido muy desilusionante. Para mí en muchos casos es directamente criminal, ¿no? ¿Los países se recuperarán? No lo sabemos. El mismo Irak dicen que se va a dividir. Ya hay gente de afuera, de estos que han apoyado a los terroristas, que dicen, no, lo mejor es dividirlo. Da la impresión de que es lo que buscaban desde el principio. Con Siria quieren hacer lo mismo. No sabemos qué va a pasar. El nivel de confrontación, violencia y odio que se vive en estos países ahora no nos permite pronosticar que vuelva la unidad. Pero bueno, en concreto no se sabe. Habrá que ver cómo continúa, ¿no?
Has escuchado Tras las huellas del Nazareno.